Cuando dejó el Ministerio de Economía, en el año 2000, el economista Luis Mosca se llamó a silencio y desde entonces realizó muy pocas apariciones públicas. Pero aquella actitud comenzó a cambiar en estos últimos meses. Junto a otros dirigentes colorados creó la Red Ballista y poco después puso en marcha la Asociación Civil Síntesis, con la que se propone promover coincidencias en los grandes temas nacionales que definirán el perfil del futuro en nuestro país. ¿Por qué está dando esos pasos? ¿Qué papel piensa jugar dentro del Partido Colorado? ¿Cómo ve las perspectivas económicas ahora que se produce el cambio de ministro y Danilo Astori deja su lugar a Álvaro García? ¿Cómo observa el escenario económico internacional? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Mosca.
Economía y empresas.
Economista Luis Mosca, buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Emiliano, buen día.
Recordemos que usted fue subsecretario de Economía durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti, fue ministro en el segundo gobierno de Sanguinetti, y hoy, ¿en qué está? Hoy se desempeña como asesor de empresas en el área económico-financiera, consultor de organismos internacionales, y además es docente. ¿Docente concretamente dónde?
Hice una experiencia docente en la UDELAR, en cursos de posgrado de finanzas, en materias que de alguna forma tengan conexión con lo que uno está, que es el entorno macroeconómico de la empresa.
Después de mucho tiempo, este año volvimos a entrevistarlo acá en Perspectiva, fue el 11 de abril precisamente, en un diálogo telefónico breve, cuando acababa de presentarse en sociedad el movimiento Red Ballista que usted impulsa. ¿Qué es concretamente y qué papel está jugando en la interna actual del Partido Colorado?
Red Ballista es una agrupación que está conformada por gente proveniente de distintos sectores del vallismo y que varios de ellos tenían o tuvieron militancia en otros periodos. Y hacía mucho tiempo que no lo hacían. De hecho, el caso, por ejemplo, del doctor Daniel Lamas, quien fue legislador y ciertamente denota en la primera administración que usted señalaba, en el primer periodo siguiente a la restitucionalización democrática, hacía mucho tiempo que no tenía actividad partidaria. Y básicamente lo que hemos procurado es lo que en ese sentido toda agrupación se propone, que es tratar, digamos, de ayudar al partido en un momento de dificultades que nadie niega, tratando, digamos, de participar en las distintas instancias, en la próxima que será la cuestión atinente al debate doctrinario, en la instancia electoral, en fin, en las distintas instancias allí donde creemos que el partido requiere de nuestro apoyo,
¿no? ¿Ha seguido trabajando la Red Ballista desde abril hasta ahora?
Ha seguido trabajando y bueno, yo creo que lo más interesante es que hay mucha gente joven que de la que participó en las últimas elecciones juveniles, que se ha arrimado, y con ellos estamos manteniendo un contacto muy fluido, discutiendo de alguna forma la manera de encarar instancias próximas,
¿no? Otros nombres que lo acompañan allí, recuerdo por ejemplo, además del exdiputado Daniel Lamas, estaba el director del Servicio de Oncología Pediátrica del Pereira, sí, Ney Castillo, el economista y ex técnico de la OPP, Tabaré Vera,
sí.
¿Quién más?
El ex intendente de Montevideo, Julio Iglesias, el ex ministro de Salud Pública, Raúl Bustos, después hay muchos dirigentes jóvenes que también han estado, ¿no es cierto?
¿Y
hay un vínculo con gente que participó en la administración pasada en Banco Central, en algunos otros entes? ¿Electoralmente, perdón, me decía?
No, ¿electoralmente cómo juega? Porque hoy el Partido Colorado tiene tres precandidatos presidenciales oficialmente proclamados, que son Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay, José Amorín, del vallismo del siglo XXI, Luis Hierro, por el Foro Ballista. Por otro lado, desde la 15 también insisten que se va a postular Martín Aguirre Zavala. ¿La Red Ballista se alinea con alguno de ellos?
La Red Ballista no tiene posición tomada en términos de precandidaturas presidenciales. Es un tema que se ha recién comenzado a discutir. Más bien lo que se estaba haciendo era trabajar, yo diría, con un poco más de énfasis en instancias de carácter programático. Además, había otros proyectos que usted mismo de alguna forma acaba de mencionar, que no son directamente parte de la estructura política o de la agrupación, pero que también demandaban el esfuerzo de algunos de nuestros distinguidos amigos. Entonces esa es un poco la situación.
Pero usted, concretamente, ¿usted es un nombre de reserva para eventuales acuerdos en esa interna del Partido Colorado? Por ejemplo, una especulación que surgió en algún momento era que usted podía ser el candidato que unificara a el Foro Ballista, la Lista 15 y otros sectores con impronta ballista para competir después con Pedro Bordaberry en la interna, cosas por el estilo. ¿Cómo ve eso?
En algún momento alguien pudo, digamos, no lo planteó ni siquiera en forma sostenida. Alguna idea sobre el particular pudo que haya existido. Yo soy un hombre de partido y creo que en estas cosas todos debemos ser coincidentes en que, de acuerdo a perfiles, características, lo más importante es que cada uno dé en el ámbito de acción que se crea más capacitado. Es evidente que en el caso directamente personal, nunca he tenido participación en instancias electorales más que como, digamos, integrante de cuadros que tuvieran incidencia en aspectos programáticos, pero no directamente abocado al frente electoral. O sea que en ese caso es, yo diría bien claro, lo que a uno ha marcado y a lo que se siente vocacionalmente también en condiciones de hacer, ¿no?
¿Eso quiere decir que descarta cualquier responsabilidad de ese tipo?
En el plano electoral, sí. Digamos, como en los términos que usted lo plantea, sí. Como un posible precandidato, sí, eso sí, es absolutamente descartado.
En perspectiva.
Economista Mosca, yo decía en la introducción que paralelamente a esa iniciativa política, político-partidaria, usted estaba preparando otro ámbito, esta vez en el terreno académico, hay que decirlo, ese es el término correcto, una ONG llamada Síntesis, que inició sus actividades el 28 de julio, que se presentó el 28 de julio. ¿Qué es concretamente?
En realidad no es estrictamente en el plano académico, sí en el plano de las ideas. Es una asociación civil que se propone reflexionar entre personas, personalidades de distintas vertientes del pensamiento, en procura, digamos, de posibles entendimientos, en aspectos que uno que considera decisivo. Este es un país que, lamentablemente, seguimos fracturados en términos de ideas. Entonces, cuando uno ve el debate que ocupa el día a día y cuáles son el tipo de problemas que tiene, me parece que ahí hace falta claramente una síntesis. Además, han transcurrido gobiernos de distintos signos. Antes había un supuesto modelo alternativo que la izquierda preconizaba, que era la felicidad aquí y ahora en forma irrestricta. Bueno, tuvieron 5 años de administración, un gobierno de izquierda debe haber también tomado recaudos del tipo de dificultades que es administrar, que plantea administrar la realidad, y este es el momento o la circunstancia propicia para hacerlo. Y me remito simplemente los titulares de los últimos días. La economía uruguaya este año va a crecer un 8%, por lo menos, de acuerdo a los indicadores de anticipo. Hemos tenido un quinquenio, si tomamos el último año gobierno colorado, de gran crecimiento. Vamos a tener, al cierre del 2008, un quinquenio donde la actividad creció o va a crecer en el Uruguay entre un 48% en términos reales. El Producto Bruto Interno en el Uruguay, medido en dólares, casi se triplica, o se va a triplicar, con respecto al preexistente 5 años antes. Entonces uno dice, bueno, evidentemente tenemos que estar en un momento fantástico, de estímulo, estamos en un lugar donde las cosas deberían estar funcionando bien, y resulta ser que todos nos hemos sacudido en tanto con la noticia que hay 20 y pico mil jóvenes capacitados que se van del país. Entonces, ese no es un problema, digamos, que hay que analizarlo desde una óptica de partidos tradicionales ni de una óptica, digamos, de frente amplio. Esto es un tema que nos atañe a los uruguayos y que tenemos que buscar una solución y preguntarnos primero el por qué esas cosas se dan. Entonces, como acá nos gusta discutir los temas por separado, y aparte de discutir por separado, generalmente son discusiones a su vez recurrentes. Si uno se va al país y vuelve, seguramente, aún haciéndolo en años que deje de transcurrir, vuelve al Uruguay, ¿qué se encuentra? La discusión de los derechos humanos, la discusión de la patente única al interior del país, la otra discusión que también es un tema recurrente es el tema de la educación, pero no en los términos que nos debería importar verdaderamente, porque si acá tenemos un problema, como también vimos en el titular de los diarios estos días, de que se llegó un un punto en el cual el desempleo no puede bajar es porque la gente no tiene capacitación. Para gente capacitada habría posibilidad de conseguir empleo, es el mensaje que nos pasan los especialistas. Pero resulta ser que estamos enfrascados en una discusión donde la mitad de la sociedad cree que es conveniente que en los cursos de historia actualicemos los capítulos de pérdida, digamos, de derechos humanos, que puede ser muy muy interesante, pero da la impresión que hay otro tipo de discusión que deberíamos estar llevando en simultáneo. Y por otra parte, la otra gran discusión de la educación es qué poder o cuánto más poder darle a las corporaciones en la conducción de los destinos de una era como la educativa. Entonces yo creo que así como hay divorcios, y traías a cuento temas recurrentes, hay áreas donde deberíamos ya tener cierto tipo de entendimientos y llevarlas para adelante. Entonces uno puede decir, bueno, pero suena algo muy con mucho lirismo.
Usted en definitiva está hablando de generar políticas de Estado en algunas áreas concretas.
Bueno, políticas de Estado suponen pasos previos. En primer lugar, yo diría que es en la etapa que tendrían que estar ciertos centros de análisis en términos de ideas. Ya, no, insisto, no es un problema de todavía propuesta académica. Yo, digamos, de alguna manera estoy diciendo esto. Para que este país pudiera tener una reforma de la seguridad social hubo un recorrido. La seguridad social formó parte del inventario de desencuentro de los uruguayos durante mucho tiempo. Y de hecho sigue estando planteado como un área de discusión. Ahora, resulta ser que estamos viendo en los diarios, hay gente que dice que es conveniente reducir la edad. Esto es, los uruguayos vivimos más. Los jóvenes se nos van del país, los jóvenes calificados, y estamos discutiendo con cuántos años menos se puede acceder al cielo tan soñado de la pasividad. Da la impresión que tenemos visiones no solamente contrapuestas, sino totalmente fragmentadas y que se dan de bruces contra la realidad. Y yo creo que esa ha sido la historia del Uruguay a lo largo de mucho tiempo. Si estamos en penumbra, es por querer solucionar todos los problemas por separado, no hay una visión que los integre, no estoy ni siquiera pensando en tener un plan estratégico que nos pueda unir. Hay países que uno ve que hay una visión que los une. Siempre miramos con mucho respeto Chile, ¿verdad? Decimos, bueno, Chile encontró un tronco estratégico que lo unió como país. Y resulta ser que de tanto en tanto vemos otros países que han sufrido muchas cosas y que han encontrado solución. Cuando el presidente Vázquez lleva una comitiva oficial a Vietnam, lo hace con un único propósito. Todos sabemos cuál fue. Señores, miren, aquí hubieron 4 millones de muertos. No me hablen del dolor que supuso la persecución ideológica en países como el Uruguay, ni la existencia de desaparecidos, porque todo eso estamos de acuerdo. Pero en este país hubieron 4 millones de muertos. Esto es una llaga viva donde en cualquier familia hay desaparecido, muerto, y ahora, miraron para adelante. Ahí hicieron un balance y dijeron, debemos mirar las cosas con cierta proyección.
¿Y entonces qué es lo que puede aportar esta asociación civil?
Pero
¿qué
bueno, es muy poco, es muy poco, es poco lo que una asociación puede hacer. Lo que sí creo que si este país, todos multiplicamos la visión a propósito de la conveniencia de tener finalmente la chance de poder hacerlo, esto es, cuando acá se hacen tertulias en esta misma radio, Emiliano, todos nos llevamos como oyentes y nos queda pasar la mano por el lomo, a veces sorpresas de cómo en determinados temas uno ve que hay gente que se puede poner de acuerdo en ámbitos de tipo académico, ocurre generalmente más rápido o técnico, y en ámbito político las cosas pues se marcan. ¿Por qué? Y porque vivimos con los ánimos exacerbados en permanente contienda electoral, porque los problemas además no los integramos. A ver, yo tengo diferencias con la reforma última tributaria, Emiliano. Es notorio que las tengo, la colectividad a la que pertenezco la tiene. Pero mi punto es otro. Mi punto es, esa reforma tributaria es funcional a un proyecto de país que quiera integrarse al mundo con vértigo, a tener fuertes vínculos comerciales, a generar... ¿Es funcional? Esa es la primera pregunta que debemos hacerlo, y no lo hicimos los uruguayos. Simplemente estamos discutiendo, y aún lo hacemos, si efectivamente los 2 deciles superiores contribuyen con el 46% que se pudo contribuir finalmente cuando se decía que era el 80%, entonces nos dijeron una cifra que no era verdad, efectivamente se cerraron las estimaciones, pero es una discusión apasionante que la podemos tener con mucho énfasis y marcar los errores, pero que última volvemos a recorrer las mismas cosas. Y ya le acabo de mencionar varias. Educación, la discusión que estamos teniendo no se compadece con la realidad. La reforma de la seguridad social de hace 12 años, tendríamos que ya estar pensando en el problema de futuro. futuro. Porque si se nos van jóvenes, vamos a tener a nivel nacional la misma discusión de la caja bancaria la semana pasada. Es tan sencillo como eso.
¿Qué otros temas tiene en la agenda síntesis? Y bueno, además de estos que usted acaba de mencionar.
Bueno, ¿cuáles no le parece que...? Pero que espere, no son pocos. Arrancamos con inserción internacional, que me parece que es un tema capital. Porque resulta ser que fue un episodio donde tuvimos chance de hacer cosas y no lo supimos hacer, porque el peso del sesgo ideológico nos marcó una vez más en la toma de decisiones. Hacemos tales, como decía, que el presidente recurrió al expediente de llevar gente en un avión a que vieran realidades y propuestas frente a la misma distinta. Esa es una. La otra es la cuestión en el plano fiscal. Porque aquí seguimos pensando que el Estado nos va a resolver todos los problemas, entonces tenemos siempre chance, ¿verdad?, mediante los reenganches que nos dan la rendición de cuentas, que vía expansión del gasto público las cosas se puedan seguir corrigiendo. Entonces, simplemente lo que tratamos de decir es, estamos gastando de acuerdo a lo que el Uruguay en perspectiva de mediano plazo, y yo soy muy respetuoso porque sufrí mucho en carne propia lo que esas cosas representan, pero nos pareció muy buena cosa, a la luz de lo que otros países han hecho, Brasil, Chile, etcétera, discutir si no puede haber alguna suerte de protección en términos de ciclo económico para que en aquellos años de gran expansión hubiera obligatoriamente que marcar cierto tipo de reservas a la espera de cosas que pudieran ocurrir en otros periodos.
¿Cuál podría ser ese instrumento? ¿Cómo podría ser esa protección?
Bueno, ahí hay varias formas de encararlo, y los países no todos lo resolvieron de la misma manera, pero por lo menos empezamos a discutir los términos del diagnóstico. Entonces, ya hay técnicos, informes técnicos que señalan, bueno, en la fase del ciclo que nos encontramos, si el Producto Bruto Interno, por este empuje de constelación de astros tan fantástica que el país afortunadamente recibió. Pero si el producto viene por encima de lo que es el proceso a mediano plazo, vamos a tener más recaudación, evidentemente, de la que en circunstancias de largo plazo el país va a encontrar, y amén de otro tipo de consideraciones, porque las tasas de interés están muy bajas, porque hubo una apreciación cambiaria muy fuerte, el peso se valorizó. Cuando hoy decimos que el producto medido en dólares casi se va a triplicar en el último quinquenio, de hecho estamos diciendo que ha ido mucho más allá de lo que en términos reales pudo haber ocurrido. Eso también sabemos que se va a revertir, usted lo viene señalando en estas últimas semanas. Entonces, cuando uno hace todos esos ajustes, uno dice, bueno, pero el ciclo tendría, en virtud del mismo, que haberse obtenido tal punto de superávit a la espera, digamos, de poder enfrentarlo. Y si eso fuera, así como existen, digamos, reglas fiscales en otras áreas, hay iniciativas privativas del Poder Ejecutivo en determinadas expansiones o cuestiones tributarias, tal vez pudiéramos estar mejor a resguardo para otros periodos. Le sirve, le tiene que servir a la Administración, que es hackeada permanentemente, saber que hay una norma que a todos nos obliga.
Una norma que estableciera que el aumento del gasto tiene que regirse, por ejemplo, por...
Sí, o de que el aumento de la recaudación por encima de determinados parámetros debería quedar colocado en determinadas cuentas en XXX, que es lo que finalmente Chile tiene, atado a la variación del precio de su principal el producto, que es el cobre. Así como también teníamos.
O sea que, por ejemplo, ¿a usted le parece bien una iniciativa como la que está adoptando en estos días el presidente Lula con respecto
al Fondo de Petróleo?
Claro, con respecto a lo que hacer con las nuevas ganancias que Brasil obtenga de los nuevos yacimientos de petróleo. Y dejarlo aparte, dejarlo en una cuenta aparte, en un fondo para determinado destino.
A ver,
y no incluirlo ya en el presupuesto y gastarlo.
Yo creo que Chile se marcó una norma que es tener determinado nivel de superávit por año, sujeto a determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Podemos pensar en distintas soluciones alternativas. Lo que finalmente importa es saber, sobre todo en términos, digamos, de esa tradicional cultura. Porque si uno prende la televisión, ¿qué va a ver? En distintos ámbitos, gente enojada demandándole al Estado más gasto. Y eso es presión. Y finalmente, cuando la fase del ciclo de alza se suele gastar más, y además, si los salarios están indexados, las pasividades están a su vez por constitución indexados a los salarios, esa presión va a existir. Rediscutir esos temas parece ser un punto importante, ¿verdad? Porque como decíamos hoy, creciendo al 50% en términos reales un quinquenio no es algo que vayamos a encontrar fácilmente todos los días. Ahora, si resulta ser que el gasto está creciendo a la par o por encima de ello, puede que en el futuro haya cierto tipo de dificultad. Entonces, más allá de a qué parámetros atarlo, es responder a esa idea. No estamos descubriendo el agua tibia, otros países lo han hecho, tratemos de encararlo de acuerdo a la lectura que hagamos de esa experiencia. Otra cosa posible, digamos, porque acá son temas tabú, lo de las empresas públicas.
Sí, sí, el último de los encuentros organizados por Síntesis se planteó como tema las nuevas reformas. ¿Es posible una política de Estado sobre el patrimonio del sector público?
Perfecto.
La idea ahí, lo que usted proponía en el informe con el que se discutió era mirar al sector público del país como si fuera una empresa.
Básicamente, no estrictamente en lo que hace a los móviles y objetivos de empresas, sino mirar lo que es su activo y lo que es su pasivo. Entonces resulta ser que en el activo hay cierto tipo de cosas donde podemos tener empresas y después están las obligaciones que el país tiene. Ahora, alguien nos ha dicho, pero no es un problema, vuelvo a lo de hoy, Emiliano, no es un problema de visión de partido tradicional, porque resulta ser que hemos oído al vicepresidente de la República señalar que las empresas en Uruguay están privatizadas desde hace tiempo y que están en manos, digamos, de corporaciones de sus propios empleados, que es uno de los descubrimientos que se pueden llegar a hacer cuando se accede al poder y la izquierda descubre que hay ciertos temas tabú que formaban parte de la mitología ideológica, pero que no se compadece con la realidad. Todos hemos visto al senador Fernández Huidobro despotricar contra cierto tipo de corporativismos entre las empresas. Pero, digamos, eso, insisto, no es una cuestión de sesgo tan marcado en la ideología, pero lo que sí está claro es cómo podemos lograr una administración más eficiente. Si hubiera participación de capital privado, esto es, si se recurriera mediante la bolsa, que es algo también muy demandado por la bolsa de Oteo, a que una porción, manteniendo la mayoría en manos del Estado, pero sujeta a determinados parámetros, se abriera de capital, podríamos hacernos de determinados recursos. Aseguraría, a su vez, que hubieran ciertos objetivos que en su desvío se tuvieran que dar cuenta con más claridad a los accionistas de por qué se produjeron esos desvíos. Con los recaudados no es para gastar, es con ello se podría reducir nuestro stock de deuda, ir mucho más rápido a la obtención del famoso investment grade, que como hemos también aprendido es algo importante, es un brevet que permite ir a los mercados internacionales y obtener primas mucho más bajas en los financiamientos que se quieran obtener para el desarrollo. Entonces se armaba todo un esquema donde, insisto, no queríamos contaminar el sesgo ideológico, probablemente en el debate haya mucha pasión, a la luz de los hechos me remito, ¿no? Tenemos un tremendo problema de transporte, resulta ser que ni siquiera podemos convocar privados en AFE, ¿no? Es una cosa ya patética. Pero que de tanto en tanto estos temas los pongamos en la mesa y ver cómo los solucionamos, porque todos nos llenamos la boca con el fenómeno de la madera, que empezó, como sabemos, en administraciones anteriores, pero tenemos un problema de flete, tenemos un problema de transporte y resulta ser que no somos capaces de encararlo de esta forma. Entonces no es una cuestión, insisto, donde tengamos que asumir preconceptos, donde seguramente, como en tertulias, como en distintos ámbitos de análisis, como pueden ser en Síntesis, es fácil ponerse de acuerdo.
¿Quiénes lo acompañan en un esfuerzo como este de Síntesis?
Bueno, hay, digamos, personalidades a quienes hemos convocado a los primeros paneles y fondos. Nadie puede discutir lo que es la personalidad de Sergio Abreu, que no pertenece a mi partido. En el último hubo gente participando del partido independiente. Y permanentemente tenemos, según la propuesta, discutir personalidades más allá de los ámbitos que haya interés en hacer. Hay cuestiones también que, digamos, no solamente hacen a propuestas programáticas. Hay un punto relevante para la sociedad que tenemos que también necesitar discutir. ¿Qué está pasando con la sociedad liberal? ¿Qué está pasando con la institucionalidad? En el sentido de lo que lo entendemos los republicanos. ¿Qué hay por detrás del debate de más poder a las corporaciones, Emiliano? No estamos yendo contramano de lo que indica toda la tradición del país. digamos, si resulta ser que en áreas clave del quehacer nacional, en vez de ser el Parlamento, que es la expresión de la soberanía en la toma de decisiones de lo que a la mayoría le parezca que hay que hacer, le tenemos que dar autonomía, poder, dinero a corporaciones, porque son los que están más capacitados para hacerlo, y ese es el debate de fondo de la educación, ¿por qué no en la salud? O sea, también uno se pregunta, ¿por qué no puede haber una entidad por fuera del sistema institucional conformada por médicos, enfermeros y alguien que vaya en representación de los pacientes? Alguien que tenga acreditada alta probabilidad de vida, si no tal vez allí las cosas se puedan complicar. Pero entonces, si ese es el punto, realmente tendríamos que discutir aspectos en lo institucional que puedan estar en este momento siendo objeto de algún retroceso en nuestro plano de vida.
Estamos esta mañana en perspectiva, en entrevista con el economista Luis Mosca. Con él vamos a continuar dentro de unos minutos con otros asuntos.
En perspectiva.
El economista Luis Mosca recién explicaba en qué consiste el trabajo de esta asociación civil Síntesis que viene dirigiendo y que inició sus actividades ahora el 28 de julio pasado. Hablaba de algunos de los temas que se han discutido en ese ámbito. Yo les cuento a los oyentes que en espectador.com, junto con la transcripción de esta entrevista, ustedes van a poder encontrar algunos de los documentos base sobre los que se ha trabajado. Supongo que después ustedes irán publicando lo que los distintos expositores invitados también dijeron, ¿no?
Digamos, la idea es eso, sí, poder sacar un documento síntesis del análisis en síntesis. Pero vamos a demorar un poquito.
En perspectiva.
Bajemos ahora a la realidad de estos días, economista Mosca, en el final del diálogo. ¿Cómo ve usted la situación económica en el momento en que se va a producir el alejamiento del contador Danilo Astori del Ministerio y lo va a sustituir el contador Álvaro García?
Bueno, de alguna forma hoy algo decíamos. Algo ya mencionó. Estábamos en una digamos, fase espectacular derivada de muchas cosas, pero donde a nadie escapa y ya no había volver al recurrente lugar común que los aspectos que se han recibido, digamos, de un punto de vista internacional y regional han cooperado y han resultado fantásticos. Y bueno, que así sea, porque finalmente, como generalmente se le pega a la globalización y se la ve como una derivación maléfica, también es bueno ver cómo la globalización nos ha permitido a países como los nuestros recibir efectos tan trascendentes, tan importantes.
¿Pero dónde ubica usted los principales desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo ministro Álvaro García?
Yo creo que aquí, digamos, de un punto de vista, estrictamente de lo que resta del periodo, hay muy pocos grandes temas, porque evidentemente a mí lo que me preocupa son las posibilidades de hacer reformas. Esto es el tipo de cosas que se perdió la oportunidad de hacerlo en una coyuntura tan fantástica que no se hizo. El ministro va a hacer mantenimiento, eso está claro, no va a poder llevar a cabo grandes realizaciones. Les va a tocar navegar en aguas un poquito más complicadas, ¿verdad? Porque la economía va a sufrir algún grado de desaceleración, porque el mundo, naturalmente, ya empieza a tener otro tipo de comportamientos. Entonces, por un lado, van a haber razones para pensar en ser más prudente y más cauteloso en términos de gasto, pese a que se ha ido un poquito de línea todo este asunto de las rendiciones de cuentas. Y va a recibir el impacto de esa menor actividad, ¿no es cierto? O desaceleración, mejor dicho, de la evolución de la actividad. Pero también
desaceleración quiere decir que usted prevé que la economía va a seguir creciendo, aunque a un ritmo menor.
A un ritmo menor y muy probablemente convergiendo al que debería ser el ritmo, digamos, el nuevo ritmo de mediano plazo que no habíamos tenido oportunidad de ver los uruguayos en virtud de lo que fue la crisis del 2002.
¿Cuál es el nuevo ritmo?
Claro,
hay un plazo para el crecimiento de la economía uruguaya.
Es que una brevísima previsión previa. La economía uruguaya, todos ubicaban su rango medio de crecimiento entre el 2,5% y el 3%, ¿de acuerdo? En la década del 90 se llevaron a cabo varias reformas trascendentes, y de esas reformas uno entiende que en términos de eficiencia, el nivel de la economía uruguaya había adquirido un estatus distinto. Esto traducido en términos de tasa de crecimiento debía ser superior. Ahí empieza una discusión donde tampoco está de acuerdo la totalidad de los analistas económicos del país. Yo soy de los que cree que está por encima del 4% ese nivel medio, y no voy a referirme a todas las cosas que han ocurrido del 90 a la fecha que así permiten pronosticarlo. Pero más hay cosas que también en este mismo quinquenio uno debería computar, porque cuando miramos el bloqueo de los puentes argentinos trajo cierto tipo de consecuencias nefastas, pero también nos ayudó toda esa política tan fuerte de marcar en el sector agropecuario y una imposición tan firme, a que vinieran muchos a producir Uruguay y tuviéramos verdaderamente una revolución agrícola que, en términos de tecnología y de eficiencia en el sector, eso hacia adelante nos permite producir en un nuevo escalón. En consecuencia, yo ubico entre 4 y 4.5% esa media de largo plazo, hacia esa se debería converger. A favor de lo que han sido las dificultades de estos últimos años, es evidente que todo el empuje de precios que venía del exterior, el país ya no lo va a recibir.
¿Qué espera usted en materia de precios internacionales, particularmente commodities agropecuarios, por ejemplo?
Bueno, yo, soy de los que cree que finalmente ahí hay una gran nebulosa. Porque ¿cuánto hay de factores decididamente reales o de naturaleza real en toda esta evolución de precios? Está claro que existe, pero no sabría cuantificarlo. Hay aspectos que han sido especulativos, que han jugado. Y es muy lógico. ¿Por qué razón? Porque las tasas reales de interés han sido negativas. Eso ha traído de la mano que el dólar cediera frente a otra moneda. Cuando se empieza a recorrer el sentido contrario, el dólar se empieza a valorizar mucho más por lo que ocurre en otras economías como la europea y la japonesa que por recuperación de la franca de la economía americana, mucho más atada a eso. Pero en todo caso, cuando empieza a recurrirse a un sendero distinto, lo que ocurre es que los especuladores empiezan a abandonar aquellas inversiones que tienen hechas en commodities. Es lo que está ocurriendo al petróleo. No había un cambio tan dramático. Y de la mano de ello también otras commodities empiezan a ceder. En los granos es bastante notorio. Entonces, el país va a enfrentar un combo distinto de factores que va a ser positivo en términos de estabilidad de precios, un poquito más complicado en términos de actividad económica y rentabilidad de sectores, y que va a obligar a ser mucho más prudente en el manejo de aspectos vinculados a la competitividad, porque ya no van a haber grandes bolsones de ganancia en algunos, es incorrecta la expresión, digamos, grandes márgenes de contribución que podrían neutralizar aumentos de costos. Ahora hay que estar mucho más atentos a esos aumentos de costos, porque la rentabilidad que había puede perderse con mucha celeridad.
En definitiva, entonces, desde el punto de vista de nuestro país, por ejemplo, el problema inflacionario, que fue un dolor de cabeza para este gobierno en los últimos meses, ¿cómo va a evolucionar?
Ya estamos prácticamente en un nivel tipo 7,3, dio la última medición.
7,3, sí, el 7,3% de la inflación.
El año
de meses cerrada en agosto, ¿no?
Cerrada en agosto, con eso estaba, ¿no es cierto? Bueno, eso debería ser lo que esperáramos que ocurriera para el curso de este año. Y es probable que se pueda converger en un horizonte de tiempo más de más transcurso de meses, de años cerrados en, se pueda converger finalmente a la banda que el propio Banco Central se había inicialmente marcado y que durante mucho tiempo no pudo establecerse.
Entonces, ¿Qué implican esos números? ¿Qué implica para usted el hecho de que este año no se pueda cumplir con el rango meta fijado por el Banco
Central? Bueno, pero digamos, si era 5 a 7 el rango, que estemos en 7,3, realmente me parece que no deberíamos pensar que estamos en algo demasiado dramático. Me parece sí que hay que tomar mucho mejor recaudo en las derivaciones, insisto, de tener un proceso a la inversa de que el país vivió. Esto es, el tipo de cambio tiene que empezar a subir, hay que estar muy atento a ello.
El dólar a nivel internacional está recuperándose. En nuestro país todavía no se nota demasiado. Bueno, ese impacto, ¿qué es lo que usted prevé en ese sentido?
Y no se nota demasiado, entre otras cosas, porque el país ha jugado cartas en términos de cambio de composición de nuestra deuda. Entonces ha procurado tener una deuda en UI y una deuda en pesos mayor. Si usted mira los últimos datos disponibles, el endeudamiento bruto del sector público, la tercera parte estaba conformada por deuda en pesos. Eso es UI y pesos en moneda corriente del Banco Central. Al día de hoy, digamos, con los últimos datos al 31 de julio, nosotros tenemos una deuda entre pesos y UDI de 6.250 millones de dólares, el equivalente a unos 6.250 millones de dólares. En UDI son más de 4.000 millones de dólares, o su equivalente. Ahí tenemos un tema, que no voy a tocarlo medio técnico, pero esa deuda en UDI no se actualiza, no figura la actualización de la UDI dentro de los componentes de gasto fiscal. En consecuencia, hay claramente un mayor déficit del que correspondería indicarlo. Pero el punto es que ahí tenemos alguna pequeña vulnerabilidad, porque eso hay una porción relevante, la deuda en pesos, que está en corto plazo y que está, hay que estar muy atento a ello. Es uno de los puntos que va a tener que mirar la administración con cierto celo. Ahora, el punto que tiene que ser otro.
Marcaba
era, otro, si el dólar se está recuperando, ¿para qué no se recupera? Bueno, pero que lo que ha ocurrido acá es lo siguiente. Si alguien venía, digamos, cambiaba portafolio en todos estos últimos tiempos, ponía dinero en UDI, ¿qué rendimiento recibían dólares? Con un peso que se apreciaba. Y ese rendimiento era equivalente al 23, 25, 27% de dólares. Era espectacular. Bueno, tendríamos que procurar ir desarmando todo ese proceso para facilitar que la recuperación del dólar también se dé en el mercado financiero con más claridad.
¿Eso significa tomar finalmente qué tipo de medidas?
Bueno, no exacerbar a través de toda esta especificación de deuda el cambio de portafolio. Más bien, habría que ponerle un coto a que ello se siga registrando.
Pero iba a agregar algo más.
No, digo, si eso se diera en esos términos, fiscalmente el gasto estuviera ubicado en determinados parámetros, lo que hemos visto en estos últimos días de un tipo de cambio que llegó a muy cerca de los 19 y que se ubica ahora por encima de los 19.30, ese nivel vino para quedarse y ahí para tender a recuperar. Dicho en otros términos, si lo que uno recibe de afuera empieza a ser deflación de precios en dólares, y el tipo de cambio, o sea, el dólar es un poquito más alto en el Uruguay, no hay por qué pensar que ellos, si las cosas transcurren normalmente, nos lleva a niveles de inflación mucho más elevados. Antes podía ser que la inflación se viera conmovida rápidamente. Ahora no hay razón para que ello ocurra, porque los precios en dólares deberían ir bajando, acompañando el proceso que ya se está dando en Brasil, o empezó a darse en Brasil, muy probablemente en Argentina. Los índices en Argentina están un poquito complicados para seguirlos, pero finalmente lo que está ocurriendo en el mundo.
Economista Mosca, para cerrar, usted al pasar mencionó recién que este nuevo escenario internacional donde bajan los precios de los commodities y que implica que baja el petróleo, pero también que bajan los precios de granos que nuestro país exporta, requiere un manejo delicado, porque hay por delante allí problemas, hay desafíos. Usted mencionó al pasar la cuestión de la competitividad. ¿En qué sentido y qué otros desafíos es que usted vislumbra?
Bueno, en términos de competitividad, porque con precios que empezaban a tener la evolución que tuvieron, que finalmente tuvieron la evolución, crecían en dólares, los sectores podían soportar aumento de costos en dólares en forma importante. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. Algunos de esos costos en dólares vinculados al aumento de la indexación salarial. Un caso bien concreto. Los salarios en el sector privado, medidos en dólares, en el año cerrado a julio, crecieron un 37-38%. Claro, los precios de consumo, la economía uruguaya, medidos en dólares, también crecieron al 30 y pico. Hacia adelante hay que hacer esas cosas mucho más finas, porque pueden provocarse deterioros importantes de competitividad y pasar o ingresar a zonas en rojo. Pero además, es evidente que cuando uno recibe un efecto asociado a una inflación en dólares muy alta, volvamos al ejemplo inicial de nuestra conversación, el producto bruto en el último quinquenio en dólares hay que multiplicarlo por 2.8. Es un 180% lo que crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la factura del pago de intereses, el servicio de nuestra deuda, la ubicábamos entre el 3,3 y el 3,4% del Producto Bruto Interno. Nada que ver con lo que eran las porciones algunos años atrás. Evidentemente, un dólar que se fortalece va a traer consecuencias, y más si viene de la mano de aumento de tasa de interés, que también haya componentes de gasto, como es el servicio, que tengan que sufrir alguna modificación. Entonces, contextos en los que se va a desenvolver la economía distintos que los que vimos en los últimos años. Esa es un poco en perspectiva. En términos de actividad, un poquito más comprometido que las enormes tasas que hemos estado percibiendo estos últimos años. Algo favorable si en términos de estabilidad de precios los efectos van a ser más convenientes que los que vivimos en los últimos tiempos.
En perspectiva, desde 1985.
Economista Luis Mosca, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y, si le parece, volvemos a charlar, no dentro de años.
Espero poder hacerlo pronto.
Charlamos dentro de unos meses, nuevamente, entre otras cosas, para seguir de cerca algunos de estos temas que tratamos esta mañana.
Con muchísimo gusto.
Tanto los de la coyuntura como los otros, los de ideas y proyectos más a largo plazo para el Uruguay, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Emiliano, un gusto.